Tom Brady y Aaron Rodgers se ven las caras por quinta vez en su historia, pero esta vez luce como un juego poderosamente defensivo. Semana 3 y los Pats de Bill Belichick apenas van a jugar su primer partido como locales. El equipo parece que empieza a tomar el rumbo. Espere una explosión ofensiva cuando Washington reciba a Filadelfia, así como el duelo divisional entre Detroit y Minnesota. Jimmy G toma el mando una vez más en San Francisco, pero la visita a Denver requiere un gran juego defensivo para poder salir adelante. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias, muchas gracias por el favor de su escucha aquí en las redes sociales, cualquiera que sea su plataforma. A ver, amigos, tenemos mucho para hablar en Picks NFL. He tenido 2 semanas de arranque que no son como yo hubiera querido. Confío, deseo que sea esta una gran semana para todos, porque yo como usted también le juego. Me gusta hablar de esto porque lo conozco y porque lo juego. Así que vámonos con los partidos. A ver, amigos, arranquemos. Arranquemos y aquí tenemos el primer duelo de la semana. Tengo un partido muy hablado, muy esperado, porque es Tom Brady contra Aaron Rodgers. Apenas juegan por quinta vez en su historia. Brady le ha ganado 3 de los 4 a Aaron Rodgers. Amigos, este es un duelo defensivo. Sumamente defensivo, contrario a la tradición. A ver, amigos, empecemos por las líneas. Bueno, aquí tengo mi página con los picks. Miren, amigos, honestamente, este debe ser el duelo más defensivo entre Brady y Aaron Rodgers. A ver, primero, la línea, ¿cómo está? Según los genios de Las Vegas, y mire que de verdad son genios, se la saben todas, la casa es de Tampa Bay, y ellos están -1 con un over-under de 42. Mire, yo no toco el partido, el Tampa Green Bay. No lo toco. Porque son 2 quarterbacks de alto poder, porque la diferencia es mínima. Yo me voy al under, el under de 42 puntos. Lo baso en lo siguiente. A ver, es muy probable, queridos amigos, que este domingo Tom Brady salga y sus receptores sean Breshad Perryman, Scotty Miller y Russell Gage. ¿Usted los conoce? Estos 3 van a ser sus receptores. Porque Mike Evans está suspendido. Porque Chris Godwin oficialmente no juega otra vez. Y Julio Jones está tocado y chance y juegue. Nada más. ¿Usted cree que con este arsenal ofensivo Tom Brady puede ejecutar? A ver, amigos, por favor. Y le voy a decir una cosa. Tampa Bay está ganando los partidos por su defensa. Tampa Bay está jugando buen fútbol americano defensivo. Por eso, después de 2 partidos, ambos ganados, Tampa Bay no ha recibido más de 10 puntos en contra. Le ganó a los Cowboys 19-3. Le ganó a los Saints 20-10. Y un touchdown fue de su defensiva. A ver, amigos, Tampa Bay sabe que en las condiciones que está el grupo ofensivo, este lo tiene que ganar la defensa. Lo van a ganar con la defensa y con el juego terrestre. Y Green Bay va a competir con la defensa y con el juego terrestre, porque son 2 equipos poderosos por esa vía. Mire, déjeme hablar ahora de Green Bay. La defensa de Green Bay también trae muy buenas credenciales, queridos amigos. La defensa de Green Bay trae armas, y reconozco que su primer partido fue desilusionante contra Minnesota. Perdieron 23-7. La semana pasada le pasaron por encima a Chicago, 23-10. Tampoco es gran referencia. Pero a ver, amigos, aunque van solo 2 semanas, la defensa de Green Bay ha permitido 2 pases de touchdown. Nada más. Solamente 2. Y la de Tampa, como le decía, 1. Y conste, la de Tampa ya enfrentó a Dallas y Dak Prescott, y la semana pasada se metió a Nueva Orleans, donde habían perdido 4-5. Son 2 defensas de muy alto nivel. Bueno, déjeme darle otro dato. La defensa de Tampa Bay hoy es la número 1 de la liga en yardas permitidas. Entonces, amigos, con todas estas herramientas, no tenemos que buscarle mucho. Esta batalla va a ser defensiva. Y mire, con 2 grupos de receptores. Ah, porque de Green Bay me falta decirle una cosa. Green Bay, no tengo que documentarle más todos los problemas de ofensiva aérea, la salida de Devante Adams. Bueno, la semana pasada en el triunfo sobre Chicago empezó a generar química Aaron Rodgers con Sammy Watkins. Ajá, Sammy Watkins no juega este domingo. Entonces, empiezas medio a vivir con Sammy Watkins y está fuera, amigos, no le busquen mucho. Los dos equipos van a vivir o morir ofensivamente corriendo el balón. Y defensivamente están sus mejores armas. Ya le di los números con los que se presenta cada uno. Por eso, este juego me encanta el under. Yo voy under de 42 puntos. Es el pick número uno. Son dos super quarterbacks. Cualquiera que, yo le dijera, oye, van Brady contra Rodgers y yo doy under, me dirían, ¿de qué estás hablando? Amigos, ¿cómo están las cosas? Es el pick más recomendable. Ahí se lo dejo para que haga usted sus valoraciones. Yo lo veo sólido, lo veo interesante, ¿ok? Bueno, es el pick número uno. En el dos, aquí sí tomo partido. Según las líneas de Las Vegas, los Pats de Bill Belichick reciben a Baltimore y Nueva Inglaterra está más tres. A ver, amigos, lo primero que les quiero decir es que de esta línea me encanta el local más 3. Es lo primero, numéricamente, me llama la atención. A ver, semana 3 y apenas es el primer juego del local de Nueva Inglaterra. Ellos fueron en la semana 1 como visitantes a Miami, perdieron. Fueron en la semana 2 a Pittsburgh, ganaron. Y ahora abren en casa. ¿Por qué hago hincapié esto? Amigos, el juego de apertura de una semana tiene un impacto especial. Es el primer juego en 8 meses para el público. Hay un ambiente festivo, el público cuenta, el público incide. Y es la semana 3 y Nueva Inglaterra no ha jugado en casa. Y los tienes más 3, que es otra cosa que me interesa. A ver, yo he sido muy crítico con Nueva Inglaterra todo este año. Espero un año difícil. Ante Pittsburgh enseñaron cara de que empiezan a encontrar su identidad. Son un equipo de ofensiva aérea corta, a zonas cortas o intermedias, juego terrestre y una defensa que sin ser elite es competitiva. Y aquí me voy del lado de Baltimore. A ver, amigos, Baltimore lleva 2 semanas. Me queda claro que la semana pasada los hizo pedazos Miami. Fueron más de 500 yardas totales las que aceptaron, 4 touchdowns en el último cuarto. Fue vergonzoso lo de Baltimore la semana pasada y mucha gente podría decir, bueno, fue un mal domingo. A ver, déjeme recordarle una cosa. En la semana 1, es cierto, Baltimore ganó, pero le ganó a los Jets. Y aunque le ganó a los Jets, Nueva York le hizo casi 400 yardas de ofensiva total. Joe Flacco lanzó más de 300 yardas, 309. Y fueron 390 yardas de ofensiva total de los Jets. Miren, amigos, no voy a comparar, no voy a cometer el error de comparar el ataque aéreo de Mac Jones con Tua Tagovailoa y Tyreek Hill y Jalen Waddle, para nada. Pero el ataque aéreo de Mac Jones empezó a solidificarse la semana anterior. Kendrick Bourne está de regreso. Nelson Agholor empieza a hacer jugadas explosivas. Ahí está Hunter Henry y Jonnu Smith confiables en zonas intermedias y cortas. Lo mismo que Jacoby Myers. Este equipo, los Pats, tienen una muy buena línea ofensiva. Muy buena. No es buena, es muy buena. Y con ello garantizan tiempo a Mac Jones y bloqueo para el juego terrestre. Y los Ravens no traen la presión al quarterback del pasado. Amigos, yo tomo los Pats más 3. Tenerlo en casa, más 3, me encanta. Le pido otro razonamiento. Está el factor Lamar Jackson, por supuesto. Y Lamar Jackson ha tenido jugadas explosivas con Rashad Bateman y Devin Duvernay. Por supuesto. A ver, amigos, Lamar Jackson tiene grandes semejanzas con Tua Tagovailoa. En la semana 1 que los Pats pierden contra Miami, la verdad es que la defensa de Nueva Inglaterra le hizo muy buen trabajo a Tua Tagovailoa. O sea, Nueva Inglaterra no perdió contra Miami porque Tua los haya hecho pedazos como hizo pedazos a Baltimore la semana anterior. Nueva Inglaterra le quitó a Tua y a los Dolphins el pase largo. No tuvieron un pase de más de 25 yardas. Tyreek Hill hizo daño, tuvo 10 recepciones, un poco más de 100 yardas. Fueron recepciones muy cortas, salvo una zona intermedia, nada más. El daño profundo, vertical, con el que Miami despedazó a Baltimore, no lo tuvo con Nueva Inglaterra. Entonces, si Miami a un quarterback como Tua lo enfrentó de esa manera, la gente va a decir, ¿y por qué perdieron? Recuérdelo. Nueva Inglaterra pierde con Miami por el fumble de Mac Jones, que lo recupera Miami y que lo convierte en touchdown de Melvin Ingram. Esa jugada fue la clave para marcar la diferencia. Entonces, el ataque aéreo de Tua Tagovailoa no fue tan dañino para los Pats y Lamar Jackson tiene grandes semejanzas. Por eso yo veo este juego de Pats. Se lo dejo para que usted es el que decide. A mí me gusta tomar los Pats en casa. Primer juego de local, más 3, lo tomo. Lo tomo, sin duda. Creo que la defensa le va a jugar muy bien. Y último dato que le doy. Bill Belichick le juega muy bien a los Ravens. Le ha ganado 4 de los últimos 5. ¿Ok? Ahí lo dejo para su consideración. Tomar a los Pats en casa, más 3 puntos. Incluso aquí le tengo los resultados. Mire, se los doy. El último Nueva Inglaterra, Baltimore, lo ganaron los Pats en el 2020, 23-17. El anterior lo ganó Baltimore, 37-20, fue en el 2019. Y los anteriores los ganó Pats, 30-23, 35-31 y 41-7. ¿Ok? Ha ganado Pats 4 de los últimos 5 a los Ravens de Baltimore. Y como le decía, Mac Jones, a ver, Mac Jones la semana pasada contra los Steelers completó 2 de 5 pases de más de 20 yardas, ya tuvo profundidad, que es lo que yo tanto le critico, y si sumamos pases de 10 yardas o más, es decir, pases de 10, 15, 20 o superiores, pues Mac Jones ya tuvo números mucho más interesantes. Completó, son 6 pases de 12 lanzados de 10 yardas o más. Mac Jones empieza a ganar profundidad y eso es lo que le va a marcar diferencias, ¿ok? Ahí se lo dejo, tomar a los Pats más 3 puntos. Siguiente pick. A ver, queridos amigos, tenemos un duelo intradivisional. Los Philadelphia Eagles van a Washington y el juego está... Washington tiene la casa, está más 6.5 y... Over under 47 puntos y medio. ¿Qué me gusta a mí? El over. A ver, amigos, primer razonamiento. Washington lleva 2 partidos. Primer juego de Washington, el que le gana a Jacksonville, total de puntos 50. Segundo partido, la semana pasada, el que Washington pierde en Detroit, total de puntos 63. O sea, en 2 partidos, Washington de 50 para arriba. Ok, y ojo, su ofensiva, la semana pasada, ya produjo 27 puntos. La semana anterior, produjo 28. O sea, Washington es un equipo que está muy cerca de producir 30 puntos por partido. Y su defensa, bueno, viene de recibir 36 de Detroit. ¿Por qué me gusta? Porque Filadelfia, amigos, hoy Filadelfia, escúcheme por favor este dato, es la ofensiva número 1 en la NFL. Sí, señor, número 1, para sorpresa de todos. Esto hablando en yardas por partido. Los Eagles traen 470 yardas por juego. Y eso incluye ser también la número 1 corriendo el balón. Están generando casi 190 yardas terrestres por juego. Y en puntos meten 31 por partido. Filadelfia está explosivo. Y yo no creo que la defensa de Washington, que como ya le decía, la semana pasada recibió 36 de Detroit, pueda parar a Filadelfia, que llega con la defensa, con la ofensiva número 1 de la liga. Entonces, ahí le dejo ese dato para que usted lo valore. Y los Washington Commanders no lo están haciendo mal. Si Filadelfia es la ofensiva total número 1 de la NFL hoy, Washington es la 6. Filadelfia produce 470 yardas por partido. Ok, Washington 393. Washington está metiendo 27 puntos por partido. Amigos, perdónenme, pero yo a donde le veo carita de over a este partido. Analicemos más. Carson Wentz. Yo soy muy crítico de Carson Wentz. Es un cuate que en el partido grande no te lo va a ganar. Pero es un cuate que en la temporada regular puede navegar. Como Jimmy Garoppolo, como Jared Goff. Quarterbacks a los que yo cuestiono mucho, pero que no podemos negar que en la temporada han navegado bien. A ver, Carson Wentz fue el responsable de que Filadelfia llegara al Super Bowl, que luego ganó Nick Foles. El que llevó ese equipo fue Carson Wentz. Jimmy Garoppolo ya llevó a un equipo al Super Bowl y Jared Goff también. Que no lo ganaron y no tienen tamaño para ganar es otra historia. ¿Por qué menciono esto? Porque Carson Wentz ha tenido un buen inicio de temporada. Bueno, aquí tengo sus números. Me voy a lo que siempre me gusta, la profundidad. Pases de más de 20 yardas, Carson Wentz trae 6 completos de 11 lanzados. De más de 20 yardas. Es un cuate con profundidad. Tiene 7 de touchdown en 2 semanas y 3 intercepciones. 3 intercepciones es una cifra alta, pero con 7 de touchdown es un balance muy interesante. 2.5-1. O sea, está muy bueno. Y yo veo... explosividad en el cuadro de Washington. Por donde lo volteo a ver, veo explosividad. Y tengo a Filadelfia, ofensiva número 1 de la liga. Amigos, este juego es de over. Así que si me permiten la sugerencia, en este partido, reitero, donde Filadelfia visita a los Commanders de Washington con over-under de 47.5, yo sugiero el over. ¿De acuerdo? Vámonos a la penúltima opción, otro duelo intradivisional. Tenemos a los Detroit Lions enfrentando a Minnesota, los Minnesota Vikings. A ver, amigos, Detroit va a Minnesota. Minnesota tiene la casa, está menos 6, over-under 52.5. Amigos, lo de Detroit está llamando la atención. Detroit lleva 2 partidos, como toda la liga. A ver, total de puntos de Detroit en cada juego. Primero, 73. Segundo, 64. ¡Qué óvole! En 2 partidos. Detroit. Y ojo, Detroit ya enfrentó a Filadelfia. El gran equipo es el partido pasó a Filadelfia. Le dije que es Washington-Filadelfia. Pero doy esta referencia porque Filadelfia es un cuadro muy poderoso. Pues Detroit a Filadelfia le metió 35. Perdió 35-38. Y el siguiente partido que lo acaban de ganar los Lions, 36-27 a Washington. A ver, amigos, Detroit es neta. El ataque aéreo está muy interesante. ¿Por qué? Porque Amon-Ra St. Brown, el receptor del que nadie habla, está convertido en una máquina en zonas cortas e intermedias. Este cuate de 15 yardas a cero te atrapa todo. Y Jared Goff trae una perfecta química con él. Honestamente, las cosas con ellos dos están caminando muy bien. Miren, amigos, perdón lo reiterativo, apenas llevamos 2 semanas de la temporada. ¿Sabe cuántas recepciones de más de 20 yardas lleva Detroit? 8. En 2 partidos. 8 recepciones de más de 20 yardas. Amon-Ra St. Brown ya tiene 3 recepciones de touchdown de las 6 que tiene Detroit. Las otras se las han repartido Josh Reynolds, que algún tiempo fue de los Rams. DJ Chark, que es el otro abierto y que es un cuate muy interesante, que se la pasó arrinconado muchos años en Jacksonville. Y el corredor DeAndre Swift, que es el otro análisis. A ver, amigos, DeAndre Swift tiene 200 yardas por tierra en 2 partidos. Está corriendo espectacular, porque lo impresionante de estas 200 yardas de DeAndre Swift es que son solo en 20 acarreos de balón. A ver, 20 acarreos de balón para generar 200 yardas, si Pitágoras no miente, son 10 yardas por acarreo. A ver, ¿de qué me estás hablando? DeAndre Swift, su corredor, es todo un suceso. Y es la suma, el complemento a Jared Goff, a Amon-Ra St. Brown y a los números que le acabo de leer. A ver, amigos, me gusta este over de Detroit visitando a Minnesota, porque por supuesto, Minnesota viene de fracasar y de hacer. Yo perdí la semana pasada con Minnesota el over contra Filadelfia y conste que hubo 31 puntos en la primera mitad de ese partido. Yo dije, ahí está el over, ya está. Pues en el segundo medio no hubo ningún punto y se quedó en 31. Amigos, Minnesota es un equipo desilusionante, porque tiene un enorme potencial que pierde el juego grande y el juego nocturno. Aquí no juega de noche y regresa a su casa, que es donde dio el gran partido en la semana 1 para ganarle a Aaron Rodgers 23-7, donde Justin Jefferson deshizo a la competencia como receptor abierto. Justin Jefferson en ese juego terminó con casi 200 yardas en recepciones, 190, y fue por mucho el mejor jugador del partido. Kirk Cousins y Minnesota vuelven a su casa, a su comodidad, donde juegan su mejor fútbol americano contra estos Detroit Lions que son sumamente explosivos. Queridos amigos, por donde usted le mire, este es otro over. Si me permite usted, con todo respeto, mi sugerencia es tomar el over de 52.5 en Detroit visitando a Minnesota. Y cerremos los picks de la semana con el duelo de Jimmy Garoppolo y los San Francisco 49ers, duelo nocturno por cierto, que visitan Denver. El juego está Denver con la casa y Denver más 1.5, over under 43.5. Queridos amigos, a mí me gusta el under por las siguientes razones. A ver, Jimmy G está de regreso. Gran noticia. Qué bueno, perdóneme, yo se lo dije hace un buen rato. Qué bueno, pero no creo yo que este equipo sea 100% explosivo solo porque ya regresó Jimmy Garoppolo al quarterback. A ver, amigos, la NFL es una liga donde titulares entrenan con titulares y suplentes con suplentes. Y Jimmy Garoppolo, bueno, Ya ni siquiera era el quarterback suplente. Jimmy Garoppolo estaba como la muñeca fea, escondido tras los rincones, temeroso que alguien lo viera. Recuerden que San Francisco le dijo, te vas, adiós. Ni siquiera estaba entrenando con el equipo. Estaba arrinconado, solo, con dos asistentes lanzando el balón. O sea, Jimmy Garoppolo no trae el ritmo. Por supuesto, conoce a Deebo Samuel, a Brandon Ayuk, a George Kittle, que ahora reaparece, los conoce. Pero amigos, el timing es algo que se gana con tiempo. 5 días de entrenamiento no reemplazan un partido formal. La semana pasada Jimmy G regresó, la defensa dio un gran partido y le ganaron a Seattle 27-7. Pero yo no espero un Jimmy Garoppolo extremadamente explosivo. Segundo, van a Denver. Denver trae problemas, serios problemas, en la ofensiva. No producen puntos en zona de gol. A ver, después de 2 partidos, los Denver Broncos no han metido más de 17 puntos. En la jornada 1 me encantó Denver, porque aunque perdió 17-16 con Seattle, yo vi 340 yardas por aire de Russell Wilson y dije, a ver, este cuate está agarrando ritmo, calma. Pero la semana anterior hicieron crisis. ¿Y por qué? Porque es un equipo que entra a zona de gol y no anota. Llevan 0 touchdown cada vez que entran a la yarda 20 al rival y han entrado 6 veces en los primeros 2 partidos. Los Broncos de Russell Wilson no pueden resolver lo que ahora llaman mucho la zona roja. ¿Y sabe qué? Contra la defensa de San Francisco no van a poder, porque San Francisco tiene una defensa elite. Si usted quiere pasar por encima de Arik Armstead, de Nick Bosa, de Fred Warner, perdóneme, está equivocado. San Francisco sabe que este partido lo va a ganar con la defensa. Le tiene que cerrar los caminos a Denver. Y los Broncos, que tienen una muy buena defensa, van a competir por igual. Miren, los Broncos traen problemas de lesiones. Es muy posible que no juegue Patrick Surtain. Alguien me decía que ya estaba confirmado, yo no lo he leído, pero bueno, es muy posible que se ausente Patrick Surtain, el gran corner. Y recuerda que están jugando sin Justin Simmons, su tremendo safety, que está en reserva de lesionados. Eso les va a doler, pero amigos, este perímetro es de lo mejor de la liga, porque ahí sigue Kareem Jackson y ahí sigue Ronald Darby, el otro corner, que es muy rentable, y la línea frontal y linebackers son muy competitivos. Por eso, amigos, lo que a mí me gusta en este último partido de 49ers visitando a Denver es el under de 43.5. Les deseo de corazón que les vaya muy bien, porque si les da bien a ustedes, me va a ir bien a mí, porque yo también voy a jugar estos picks. Gracias por su atención. Un abrazo para todos con mucho cariño y que Dios los bendiga.